Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Buenas, buenas, buenas noches, trasnochadores. Bienvenidos a la noche de COPE a la 1 y 35, 12 y 35 en Canarias. Es jueves 1 de junio, estrenamos mes. Isabel Lobo, buenas noches.
¿Qué pasa, piñita, Colada de las madrugadas, qué tarde se nos hace,
Muy tarde.
Sea jueves, sea el día que sea, vamos a ver por dónde viene el día, cómo lo estrenamos en nuestras redes sociales. Álvaro Nebreda, buenas noches, ¿qué tal?
Buenas noches, chicas. Está Twitter ardiendo ya. Estamos en Twitter, arroba la noche de COPE, hoy con el hashtag la noche sí cuela. También estamos en facebook.com/lanochedecope y el correo electrónico lanoche@cope.es.
Que si cuela y tú eres más de piqui piqui que de tiqui tiqui, el 900 ¿qué para que nos llames?
Tenemos el 950-6006 o si preferís el WhatsApp 655-59-59.
Gracias Álvaro, es la 1 y 35, 12 y 35 en Canarias. Claro que cuela, todo cuela esta noche. Y hay empresas trasnochadores en las que la labor social no es un complemento, sino que es la premisa básica sobre las que hacen las cosas. Solo había que pensar en algo que no existiese y ¡voilà!
Hola, buenas noches. Mi nombre es Cristina Coello y os voy a contar hoy una cosilla que hemos creado y que seguro que os saca una sonrisa más de uno.
Esa cosilla se llama SuperGiz, es una prótesis mecánica de brazo con un sistema de gadgets única en el mundo.
Y así de único se va a sentir Jaime, que es un niño de 6 años y el afortunado de probarla y perfeccionarla. Enseguida vamos a hablar con su madre, que está feliz, por cierto, porque a partir de ahora Jaime va a poder montar en bici y realizar movimientos cotidianos que le ayuden con su autonomía.
Otro invitado de esta noche, después de ganar La Voz 3, tiene nuevo tema ya recorriendo el mundo, casi 9 millones de reproducciones con su canción Tú me obligaste. Hoy se desvela, y sin obligarle, Antonio José.
Hola familia, soy Antonio José y os mando un beso y un abrazo a todos esos trasnochadores que noche tras noche estáis ahí.
Talentazo, con todos sus sentidos está dispuesto a compartir sus sentimientos más trasnochados, que no son otros que el agradecimiento y la humildad que tiene por las personas que le han apoyado siempre. Pero le vamos a sorprender. Sí, Archilla, tenemos aquí algo muy especial para él. Vamos a sacarle el niño que lleva dentro, ese mismo niño que se coló en el concurso Veo Veo y lo ganó.
Ay, si cuela, cuela, pues coló. Y si cuela también se trata de darle la vuelta a todo lo que ocurre sin esperarlo. Y así hizo Alba Saskia, le diagnosticaron con 12 años una enfermedad que solo padecen 80 personas en todo el mundo.
Hola, buenas noches. Me llamo Alba Saskia y estamos aquí para hablar un poco de letras, de alas y de sueños.
Ojo, cuidado. Ojo, cuidado con Alba, porque conocerla va a ser una de las experiencias más maravillosas que jamás hayamos vivido en este programa. ¿Tú estás preparada para esto?
Estoy preparada.
Sí, porque primero, ella, a pesar de su diagnóstico, escribió una novela. En menos de 15 días la presentó y quedó finalista en el premio Planeta de este año. Y segundo, ¿por qué nos va a maravillar? Porque ella no oye y no se comunica con el lenguaje de signos. Es decir, sigue hablando y nos leerá los labios. Nosotros la leeremos a ella, pero en su novela, con un par de alas.
Pues vamos a aprender un montón. Y vete con nosotras, trasnochador, con lo puesto, que nos vamos poquito a poco hacia la Ermita del Rocío, que dicen que está más bonita que nunca, gracias a Alejandro Trillo.
Soy Alejandro Trillo. Buenas noches a todos los peregrinos. Deseo a todos buen viaje y muchísima salud. Y deciros, pues, el tema de la colaboración nuestra con la ermita, con la Virgen del Rocío, ¿no? Y bueno, pues desearos buen viaje.
A lo que se refiere Alejandro es que él, junto con otros 6 pintores, han estado más de 2 meses poniendo guapa a la Ermita del Rocío. Y además lo han hecho de madrugada. Él, junto con estas personas, han donado la pintura que ha devuelto ese blanco maravilloso a la ermita. Los peregrinos están deseando poder visitarla.
Bueno, es que se ve preciosa, preciosa, pero muchísima más gente, porque hasta las 4 de la mañana, imagínate si nos da tiempo todavía a trasnochar. ¿Con quién? ¿Dónde están?
A contar historias. Toda esa gente que confirme asistencia en el delatador automático. Nebreda, el botoncito, por favor.
Uy, ahí están todos, míralos, esperando.
Bien. Este es el
delatador automático.
De la noche.
Tiene no sé cuántos mensajes nuevos y alguno más.
Hola, buenas noches. Soy Gloria Vázquez, soy la presidenta de la Asociación de la Luz. Nos encontramos aquí en la Puerta del Sol tras hoy ya casi 7 días de huelga de hambre. Agradecer a todas las personas que se acercan por aquí a firmar y a acompañarnos y a traernos líquidos.
acuerdan de aquella estrella que volvía locos a los astrónomos y de la que se llegó a decir que a lo mejor estaba rodeada por una estructura, una mega estructura alienígena? Bueno, pues ha vuelto a hacer de las suyas. Soy José Manuel Nieves y hoy hablamos de la estrella de Tabí.
Hola, buenas noches. My name is Santiago Ibarreche. No del Lendakari, sino el músico, el otro. Qué bien estamos todos aquí. Qué a gustito. Qué bien se escucha esto.
Y con esto, venga, va. Os hacéis un programa. Gracias. Hasta aquí os puedo delatar.
Un programa a la 1 y 40, 12 y 40 en Canarias, que sí cuela. Que empieza el turno de noche. Trasnochadores, trasnochadoras, esas orejas en alto. Esto es La Radio.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Cosa que va pegada a una sonrisa, aparte de la noche de COPE, que siempre vamos pegados a una sonrisa, eso seguro.
Una, dos, tres, la de todos los trasnochadores y trasnochadoras que estáis a ese lado de la radio, claro que sí.
Pues hay otra cosa que va pegada también a una sonrisa y es la tecnología, en concreto la tecnología 3D, que está produciendo grandes resultados a la hora de facilitarle la vida a muchísimas personas y concretamente en España. Se están llevando a cabo interesantes proyectos, uno de ellos como el de Nación Pirata y Autofabricantes de Medialab Prado. Acaban de crear una prótesis mecánica de brazo a la que han llamado SuperGiz.
Trasnochadores, es el primer prototipo que ha sido diseñado y adaptado para Jaime Semelas. Él es un niño de 6 años que va a poder probar si esta prótesis mecánica se adapta a sus necesidades y por fin poder contar con su extremidad derecha. Esta prótesis lo que le va a ayudar va a ser a comer, le va a ayudar con otras actividades también más cotidianas, como un niño que es. Cristina Coello, cofundadora de Nación Pirata, fabricantes de esta prótesis 3D, SuperGiz. Cristina, buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
Hemos dicho, la tecnología 3D se ha convertido en una gran oportunidad para las personas que tienen algún tipo de discapacidad, pero en niños, muchísimo más.
Sí, sí, desde luego. O sea, la verdad es que las oportunidades que da la impresión 3D en todo el tema de la discapacidad es muy amplia. Hay un montón de oportunidades que se pueden crear con ello. Y la verdad es que estamos muy contentos de ayudar.
¿Qué es lo que le va a permitir esto a Jaime, ¿no? ¿Y cómo lo va a poder utilizar? Porque tendrá que aprender a colocarlo, a cambiarle las piezas, ¿no? Porque ese es uno de los trucos que tiene esta pieza.
Claro, sí, sí. Nosotros lo que hemos desarrollado es como bien habéis dicho, es una prótesis con un anclaje universal que sirve para intercambiar distintos gadgets. La idea es que una vez ya está fabricado y adaptado, lo que vamos a hacer es también, evidentemente, ayudarle a Jaime a que sepa utilizarlo y esperemos que le ayude, sobre todo en lo que él encuentra más dificultades, que es en la parte pues de comer.
Esto es muy interesante, Cristina, porque, claro, niños pequeños, ¿no?, como Jaime, que tiene 5 años, pues al fin, 6 años, esto al final es muy útil porque no existía.
No existía. O sea, existen prótesis, por supuesto, pero una prótesis tan práctica como es el tema de poder intercambiar gadgets, pues hasta ahora no existía. Nosotros lo que queríamos era hacer pues una alternativa, algo práctico y que realmente sirva a los niños, ¿no?, que lo necesitan.
La creación de SuperGiz además se ha diseñado, como habláis vosotros en la jerga, en código abierto. ¿Esto qué quiere decir?
A ver, código abierto lo que significa es que cualquier persona puede imprimirla y utilizarla, ¿no? Nosotros lo que tiene el código abierto es que tiene una autoría, pero tiene licencia libre, con lo cual cualquier persona se puede beneficiar del diseño y cualquier persona que crea que puede mejorarlo también lo puede hacer. Y así entre todos pues ayudar a más personas y hacerlo lo mejor posible.
De todas las cosas que se pueden elegir, Cristina, vosotros elegisteis proyectos sociales, ¿no?, que aporten algo a la gente.
La verdad es que nosotros desde el principio teníamos claro que Nación Pirata tenía que tener un alma social, tenía que ayudar y aportar algo a la sociedad. Y nosotros la verdad es que estamos muy implicados con todo el tema del sector de la discapacidad, lo conocemos muy bien. Mi socio y yo nos conocimos de hecho trabajando en una empresa donde la mayoría de las personas allí tienen discapacidad, de hecho mi socio tiene discapacidad. Y bueno, conocemos muy bien todo este mundo, conocemos las dificultades a las que a veces se enfrentan las personas con discapacidad, ¿no? Muchas veces. Y bueno, queríamos aportar algo, no queríamos montar simplemente una empresa, sino que realmente queríamos que fuese una empresa social.
En este caso habéis tenido que conocer muy bien a Jaime, ¿no? ¿Cómo han sido esos encuentros durante meses? ¿Cuáles eran sus principales necesidades, ¿no? Porque este prototipo podría llevar de apellido el que tiene él, ¿no? Semelas.
Claro. La verdad es que durante todos estos meses, en realidad, quien ha tenido el contacto directo con Jaime es Lidia, que es terapeuta ocupacional, es fisioterapeuta, ella trabaja con, bueno, ayuda a la familia y va siempre a su casa. Nosotros a Jaime realmente le conocemos a través de ella, ¿no? Ella forma parte del grupo Autofabricantes, que es donde nosotros pues nos acercamos en octubre, les contamos un poco pues nuestro proyecto, ¿no? En lo que queremos ayudar. Sabíamos que Autofabricantes se dedicaba pues a desarrollar técnicas de apoyo y prótesis con impresoras 3D, y un poco cuando surge la idea de la SuperGIS, que surge pues también en contacto con una fundación que se llama Rafa Puede, que él tiene también un hijo con discapacidad en sus miembros superiores, pues nada, surge un poco la idea y así es como nos ponemos en contacto. En realidad fue a través de Autofabricantes, ya conocían a Jaime por Lidia, y bueno, nos contó un poco las necesidades que él tenía y nada, nos pusimos en marcha.
Para que nos hagamos una idea, Cristina, esos anclajes van a servir, porque tienen diferentes formas, pues no es lo mismo un anclaje que para sujetar un vaso, que para agarrar el manillar de una bicicleta, que es un poquito más estrecho, para abrocharse botones.
Sí, sí. O sea, la idea es lo que nosotros hemos hecho es un prototipo de prótesis, que es lo que va, digamos, agarrado a lo que es el brazo del niño. Y eso se adapta a cada uno de los niños y luego tiene un anclaje universal, es decir, todos los gadgets, cada uno de ellos, tienen el mismo anclaje, con lo cual al ponerlo dentro de la prótesis todos se enganchan de la misma manera. Esto vale, nosotros hasta ahora hemos desarrollado cinco gadgets distintos, pues eso, para abrochar botones, para la cremallera, para recoger una pelota, para coger un cubierto, para agarrarse a la bici. Y bueno, la idea es eso, que al ser un anclaje universal, pues no importa mucho cómo sea cada uno de los gadgets, porque siempre van a ir sujetos a la prótesis de la misma manera.
Y algo que a muchos padres les va a venir a la cabeza es, ¿se rompe con facilidad? Esto se va a romper, que mi niño le apetece hacer un montón de cosas, está preparado para eso, ¿no? Está preparado para niños.
Claro, está preparado para niños, se han probado, de hecho, durante todos estos meses lo que se han ido es probando distintos materiales. Todo este desarrollo al final lleva mucho tiempo porque, aparte de hacer todo el tema de adaptación, también es probar pues distintas formas, hemos tenido que probar distintas formas de anclajes, hemos tenido que probar distintos materiales porque para ver cuál era el mejor, ¿no? El que era más resistente, el que era más adecuado para este tipo de prótesis.
Cristina, ¿se termina alguna vez de perfeccionar un invento como este?
Bueno, yo creo que siempre se puede mejorar, ¿no? Nosotros, o sea, llevamos muchos meses y estamos muy contentos porque creemos que este resultado, la verdad, es que está muy bien y que va a ayudar a muchos niños. Y bueno, yo creo que siempre se puede mejorar, ¿no? Y por eso también es la idea esta de hacerlo en código abierto y de aunar fuerzas entre todos, ¿no? Para mejorarlo y para perfeccionarlo al máximo.
Y de presentarlo delante de profesionales con Jaime ahí, que eso no sé si lo habréis testado, pero nervios tiene que haber, ¿eh? Cristina, vamos a hablar con Irene Angúnez, es la madre de Jaime. Irene, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
Ya hemos escuchado todo lo bueno de esta prótesis que es única en el mundo, que por primera vez la va a poder poner en marcha tu hijo Jaime. ¿Hay nervios en casa? ¿Esto se habla?
Sí, está contento, está muy contento, sí.
Si es que ya es el sábado, ¿no? ¿Y en qué consiste, ¿no? Todo el trabajo que habéis venido haciendo durante todos estos meses para probarla.
Bueno, pues la verdad es que aquí el trabajo viene de su terapeuta y del grupo, porque la verdad Acción Pirata han trabajado fenomenal y han probado materiales a ver que le rozara menos, que fuera más cómodo y luego, bueno, hay que adaptarse, ¿no? Lo más difícil es que sepan usarla, ¿no? Que sepan quitarla y ponerla, que les haga su vida más cómoda. Porque, ese es el objetivo.
¿Cuáles son esas principales dificultades que se encuentra Jaime ahora mismo, sin la prótesis?
Pues Jaime sin la prótesis lo que no puede decir, puede comer porque tiene una mano perfecta, pero a la hora de comer no te das cuenta que tú necesitas siempre dos manos, por lo menos tienes que tener dos soportes, si no, no le queda más remedio que meter su muñón en la comida, y aunque es pequeño y no pasa nada porque es muy rico, que va a decir su madre, pues la realidad es que no es una cosa que se deba de hacer y hay que intentar no meter el muñón en la comida, es lo más importante. No podría, Jaime no puede cortarse jamás un filete, ni un aunque hablemos una tortilla, que es más flojo que para los niños, ¿no? No puede hacerlo porque no tiene otro punto, no tiene otro soporte. Esto es lo más básico, lo más necesario. Abrocharse los botones es muy complicado. Hay cosas que no te das cuenta de que necesitas hacer con dos manos hasta que realmente ves que te falta uno. Poder se puede, pero tarda muchísimo. Atarse unos cordones es una cosa francamente difícil. En el colegio tienen que recortar. Recortar es una actividad que no nos damos cuenta, pero necesitamos también dos apoyos. Hay muchas actividades que son muy cotidianas que a veces no te das cuenta porque las hacemos nosotros día a día, pero necesitas dos puntos de apoyo y cuando no tienes, pues es cuando lo echas en falta.
Jaime, ¿lo que es la extremidad derecha nació así, sin ella?
Sí, no sabemos qué pasó y nació sin ella, sí. Se olvidaron de hacer los dedos.
Con lo cual, a medida que él va creciendo, pues tiene que ir adquiriendo habilidades que, vamos, ninguno de nosotros nos atreveríamos asumir una zurdera por obligación, más o menos.
Sí, eso es una realidad. Él se adapta, él ha nacido así, que también tiene su ventaja, porque no sabe lo que es tener una mano derecha, pero... Y se adapta y se ha ido adaptando, pero hay cosas que o tienes una prótesis y hay que decirlo que esta acción que hacen es una actuación totalmente gratuita, eso no es nada fácil, eso ha sido un milagro, es decir, no...
¿Os sentís afortunados?
Me siento totalmente afortunada, muy agradecida, porque no es fácil encontrar gente A ver, esto es una cuestión física, es una discapacidad física y las discapacidades físicas no están bien tratadas en España, por lo que sea. Están muy bien atendidas las discapacidades cognitivas, las discapacidades más intelectuales, pero una cuestión física no es fácil atenderla. Y yo llevo muchos años peleándome con todos los elementos porque he tenido muchas trabas, no hemos tenido casi ayudas y hay que trabajarlo. Y de la noche a la mañana un grupo de gente... sin ánimo de lucro, sin conocerme de nada, sin que yo le pidiera nada, pues han llegado y nos han propuesto esto. Es maravilloso, ¿no? Sin que yo... Es que eso no es fácil, lo digo de verdad porque que tengo mucha experiencia detrás.
Sí, y el dossier médico y el diagnóstico y el insistir y en
y
que
no,
es pequeño.
Y el que no te dan nada, ninguna ayuda. No tenemos, es decir, tenemos una discapacidad permanente, Jaime tiene una discapacidad permanente reconocida, pero no nos dan nada, porque como no solo es una discapacidad física, como madre duele. Yo entiendo que hay muchísimas discapacidades mucho más graves, muchísimo más, pero...
Pero que es que cada uno tiene que tener su ubicación, ¿sí o no?
Sí, y por lo que sea, lo que es la atención de Jaime, de problemas como los de él, es verdad que hay pocos, pero los hay. Y para mí ha sido eso, una alegría, somos muy afortunados y él está encantado porque son de colores, son divertidas, las prótesis, es decir, para estar muy, muy agradecido.
Y sin embargo, Jaime estará acostumbrado a resolver, ¿verdad, Irene? Porque, por ejemplo, ¿te acuerdas de ese primer día pues de clase o de los primeros días en los que había que afrontar eso que nos has contado antes, ¿no? Por ejemplo, recortar, él cómo se las apañaba, le ayudan los compañeros,
bueno,
¿cómo
pues
entienden esto?
Que lo que te quita Dios de un lado te lo da de otro. Tiene una capacidad de superación y una capacidad de adaptación que lo hace, pero claro, no le puedes pedir la misma exigencia, yo no le puedo pedir, pues es verdad, no le puedo decir, lo hace, pero le cuesta el doble, lo hace regular, porque recortar es una actividad que no lo hace bien, pero lógico, lo que pasa es que hay que pensar que realmente comer, tiene que hacerlo, porque comer vamos a comer siempre. Recortar, cuando eres pequeño te mandan recortar porque está en el programa o lo que sea.
Ya,
pero comer...
cosa que nos hace pensar a muchos trasnochadores, vamos a ver. Para sobrevivir, vale, comer, pero recortar, a
claro,
lo mejor es que
digo,
también desde el nivel educativo, el extracto educativo, hay que repensar un poco las cosas, ¿o no?
Digo, porque hay que recortar o hacer el punzón. Bueno, pues tienen que hacer el punzón porque es lo que le llaman la punción fina, o el coger, bueno, cosas con... tiene un nombre especial, ¿no?
Sí, para psicomotricidad, para la coordinación.
Psicomotricidad fina. Bueno, hay cosas que para mí lo más importante es que mi hijo pueda comer, es decir, no, que puede comer solo, pero hay que cortarle, hay que estar atento, se mancha mucho, porque él es diestro. Su mentalidad es diestra, pero tiene que hacerlo todo con la izquierda. Entonces, eso, pues al final, pues no pasa. A mí en casa no me importa, a sus hermanos no le importa, pero tiene que, si se puede mejorar y hacerlo más, como digamos, más social, pues no, hay que intentarlo.
Esto hay que entenderlo muy bien, Irene, es muy interesante lo que has dicho. Él es diestro. Una persona que nazca sin su mano derecha no va a ser zurdo, por obligación, si es diestro, y al revés también, ¿no? Una persona que es zurda, por mucho que intentes acostumbrar a que haga cosas con la derecha, no va a poder hacerlo.
Les llaman los diestros y zurdos contrariados. Les obligan a ser zurdos. Es decir, igual que cuando hace ya muchos años mi madre era zurda, pero ya era diestra contrariada y tenía una letra espantosa y le obligaban pues lo mismo a Jaime, pero en este caso no es por una cuestión de estética. En la época de mi madre era por una cuestión de estética, que no podía ser zurda, ¿no? Que estaba como feo o mal visto o no sé. En el caso de Jaime, pues es obligatorio porque no tiene otra opción, es decir, no puede escribir con la derecha. Tiene su ventaja el ser diestro porque integras tu mano. Entonces también la prótesis que vaya a tener Jaime la va a integrar mejor, porque él todo lo que pueda integrar, como tu cerebro te manda la orden a la derecha, te integra muy bien. Entonces eso también es muy... Es decir, tiene su ventaja. Y gracias a Dios, pues como digo yo, hoy en día con los dispositivos electrónicos, aunque tenga una mala letra, pues al final todos escribimos con ordenador.
Escuchando a Irene, a Cristina se le deben de venir muchísimas cosas a la cabeza, entre ellas que esta prótesis única en el mundo, una prótesis mecánica con un sistema de gadgets y tecnología 3D que va a permitir a Jaime pues crecer, ¿no?, y desarrollarse y seguir integrando pues esa extremidad derecha que le falta. Eso, en definitiva, es hablar de autonomía en las personas con discapacidad, ¿no, Cristina?
Por supuesto. O sea, se trata de que él sea autónomo, ¿no? De que él sea capaz, pues lo que está diciendo ella, de hacer incluso actividades como recortar. Esa es una idea buenísima, por ejemplo, para un gadget, ¿no? Que es lo que nosotros también vamos a intentar a la hora de llevar a cabo los talleres. No solo vamos a entregar a Jaime la prótesis y vamos a presentar la SuperGIS, sino que además nuestra idea es que profesionales y familias aporten ideas de nuevos gadgets desde su propia experiencia, ¿no? Lo que ellos crean que a sus hijos les viene bien y necesitan. Con lo cual va a estar muy bien, porque va a ser todas las partes implicadas en el proceso de creación de esta prótesis.
Pues con esa vocación de ayudar, Cristina fundó junto a su socio Nación Pirata, fabricantes de esta prótesis 3D SuperGIS. Así que, Cristina, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotras.
Gracias.
Buenas noches.
Que esa presentación sea todo un éxito, que Jaime se lo pase bien y que si funciona, que la utilice y le sirva a muchos más niños. Irene Angúnez, madre de Jaime, muchísimas gracias.
Muchas gracias. Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches. Hasta luego. Adiós.
¡Ay, qué buenas noticias nos gusta dar aquí en la noche de COPE!
Y más que vamos a dar, ¿eh? Tenemos que contar un día qué es lo que sucede casi dos minutos antes de llegar a las dos en punto, porque Dani Trigo siempre entra con el boletín informativo así pegando saltos cuando la historia le ha molado mucho.
Cuando la historia le mola, la música le motiva, es decir, que siempre va dando.
Salimos reforzados, ¿eh?, de esta historia, claro que sí.
Bueno, y nuestro próximo invitado tiene una historia también, ¿eh? Se le daba bien el fútbol, pero lo dejó. Lo de cantar, eso lo había hecho desde muy pequeño, pero también estuvo a punto de dejarlo. Tuvieron que inscribirle en La Voz y lo hicieron en secreto. ¿Y sabéis qué pasa? Que ganó.
las veces que he estado pegado a tu cuerpo.
Antonio José se desvela enseguida cuando lleguemos a las 2 de la madrugada, la 1 en Canarias, porque tiene muchísimo que contar. Viene con los 5 sentidos. Nosotros vamos a intentar sacarle 2 más para ver si sigue teniendo la suerte y el éxito que sigue celebrando y que lo va a hacer aquí con nosotros.
Yo no sé si esta historia es normal o es que somos distintos. Solo sé, amor, que cuando...
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Tú me obligaste a quererte para después hacerme odiarte. Tú me obligaste a cantarte y ya no quieres escucharme. Tú me obligaste a mirarte y aunque me busque en tu mirada no encuentro nada, nada dejaste. Tú no eres lo que yo esperaba. Sin querer me olvidaste.
Con ese corazón de hielo fingiendo llorando y yo fui tu consuelo. Yo estaba tranquilo solo y me tiraste al suelo y yo me arrepiento. Porque yo te quise tanto y ahora me arrepiento. Por eso este amor lo cancelo.
Y tú ya no me verás llorando, la vida sigue y te voy dejando.
Por eso ya no quiero verte, tú eres mala suerte. Y te vuelvo a decir, tú me obligaste a quererte.
Esas orejas en alto, trasnochadores, aquí en la noche más despierta de la radio, en la cadena COPE, porque aquí Archilla lo que suena viene. Y si no, no vuelve a sonar, ¿sí o qué?
Aquí no obligamos a nadie a querer, solamente le obligamos a trasnochar, así que esto hay que arreglarlo, ¿eh?
Ya, lo que pasa que hay algo importante detrás de todo esto, y es que la vocación obliga más de lo que pensamos, y precisamente las personas que se dan cuenta de la vocación que tiene uno, pues llega a extremos imposibles, y menos mal que llegan hasta ahí. Hay madres que se sienten obligadas a mentir, y tienen que mentir, ¿no? Bueno, mentirijillas, un poquito así, mentirijillas, ya, esas, que se estiran, sí, que se estiran.
Para hacer el bien, sí.
Claro, y pequeñitas. Cuando una mentira se te va de las manos, resulta que tu hijo ya no es tuyo, sino que es casi de toda España. Y eso es lo que le pasó a Antonio José, que con su voz su madre tenía claro que no se podía quedar ni en el cuarto de casa ni en el salón. Esa voz tenía que salir para afuera. Y hasta aquí estamos. Este Tú me obligaste, que habéis escuchado hoy aquí en la noche de COPE, es su nuevo trabajo. Estamos disfrutándolo, estamos bailándolo y este verano lo vamos a bailar muchísimo más con Cali y el Dandy y ese nuevo disco que vamos a estrenar aquí en la noche de COPE.
Es que aunque le hubieran dado un megáfono a Antonio José, se le quedaba corto. Así que por eso ganó La Voz 3 en 2015 y se ha convertido en uno de los artistas revelación en nuestro país. Corta carrera, dices, pues dos discos de platino, un disco de oro, varias semanas consecutivas en el número uno de las listas de ventas. El videoclip de esta canción, Tú me obligaste, ya tiene más de 2 millones de visualizaciones en YouTube. Si es que, Antonio José, buenas noches.
Muy buenas noches, ¿cómo estáis?
Buenísima.
No te podían parar, ¿no? No te podían parar.
Bueno, no sé si me pueden parar o si no me podían parar. Al fin y al cabo, me ha gustado mucho eso que has dicho porque me recuerda mucho, ¿no? A lo que siempre me ha dicho mi madre. Nunca me ha obligado ella a hacer nada que yo no quisiese. Pero sí es verdad que siempre me ha animado a hacerlo de esa manera tan caracterizada que tienen las madres de animar. Entonces, bueno, son momentos muy bonitos los que ahora estoy viviendo. Ya son más de 4 millones de visualizaciones que tenemos en esta canción, el videoclip de esta canción, que le doy las gracias cada día de mi vida, que cada día que me levanto le doy las gracias a todas esas personas que están conmigo apoyando mis trabajos, apoyando mis canciones y en este caso obviamente a todo el equipo que ha hecho posible que Tú me obligaste pues tenga este sentido y pues, por supuesto también a Cali el Dandy, ¿no? A mis compañeros de esta locura tan bonita que espero que nos lleve lo más lejos posible.
¿Esto es como explorar nuevos sonidos o a ti siempre te ha ido ese tipo de marcha latina que se te une con todo, ¿no?
La verdad que sí, que siempre, nunca me cierro a nada, siempre me gusta indagar un poco en todo y bueno, esta ha sido una oportunidad muy bonita para hacerlo y así ha surgido.
No te cierras a nada, lo único que cierras son los ojos, eso sí, cuando cantas.
Los ojos para cantar. Para sentir.
Sientes mejor. Oye, ¿qué diferencia hay, Antonio José, entre cerrar los ojos y sentir la letra de alguien a sentir la letra tuya?
Hombre, a ver, hay diferencia. Por supuesto que sí, porque al fin y al cabo lo que tú estás contando, si sale de ti, pues lo cuentas así, ¿no? Lo cuentas de carrerilla porque lo has parido tú. Si lo cuentas de la canción, pues que te la ha dado alguien, una canción que han compuesto para ti, lo sientes de diferente forma, aunque luego obviamente la haces tuya y al fin y al cabo, una vez que sale, una vez que ya has parido esa canción, al fin y al cabo se acaba siendo del público, ¿no? El público siempre es el que manda. Simplemente yo siempre digo que los artistas, y en este caso hablo por mí, simplemente somos pinceles que la música pues maneja a sus anchas.
Esto que acaba de decir Archilla de cerrar los ojos, lo único que entiendo es que este disco nuevo, Sentidos, lo has hecho a tientas.
Pues fíjate, lo hice obviamente en un estudio, y en ese estudio te puedo decir que todas las canciones que componen este disco tuve la suerte de poder cantarlas a ciegas, porque me gusta mucho encerrarme, aislarme y no tener nada, ni tan siquiera ver nada, simplemente sentir, y por eso también pues de ahí el nombre de este disco, ¿no? Que se llama Sentidos, un disco que lo he sentido con mucho cariño a la hora de hacerlo, cuenta mucho de mí, tiene mucha vida de mí. Y que espero que obviamente pues todo el mundo que lo haya escuchado pues se haya sentido un poco identificado.
Pues no le vamos a pedir permiso, vamos a disfrutarlo contigo directamente.
Claro, por Dios.
Sé cuántas son las veces que he estado pegado a tu cuerpo. Es posible, créeme, no exagero, me sobra algún dedo. La primera vez fue piel, fue más que un sueño. La segunda vez fue más que incendio. Yo no sé si esta historia es normal o es que somos distintos. Solo sé, amor, que cuando nos vemos se prende el instinto. Y ahora digo yo, la tercera vez cogimos el cielo en un suspiro. Ay, amor, si tú supieras que me quedo contigo de aquí al infinito. Sin ti solo vivo, sin ti siento frío. No sé si me explico todo esto que siento. No quiero contigo, me quedo contigo. No sobran motivos, hoy tienes sentido. Somos destino, lo digo sin miedo y tú delante y aquí desnuda. No hay dudas, yo me quedo contigo.
¿Y quién se quedó con quién? ¿La música con Antonio José o Antonio José con la música?
Buena pregunta, yo creo que Antonio José con la música.
Sí, porque en esos momentos donde uno decide quizá apartarse un poco, ¿no? Y tomar la decisión, sí, porque de a lo mejor es imposible lo que estoy sintiendo yo por dentro, a lo mejor no lo consigo.
Para mí la música es como, no sé, podrá sonar a locura, ¿no? Pero la música yo creo que es para mí como es como una persona, ¿no? Al fin y al cabo la música se toca, la música se siente, la música se huele, ¿no? Y yo creo que la música fue la que cogió a Antonio José para que él se quedara con ella hasta que ella quiera.
La música se quedó con Antonio José, pero hay gente que se queda contigo. Y cuando un chiquitín de 10 años llamado Pedro dice, es que mi referencia es Antonio José, es que yo me quedo con él. ¿Eso cómo te sientes?
Pues la verdad que me siento bastante orgulloso, me siento emocionado cuando se acercan a mí y me dicen que se sienten reflejados en mí o en mi carrera, o que soy un aliciente de motivación para los jóvenes de hoy en día. Eso para mí es algo muy, 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 muy gratificante y muy bonito, ¿no? Yo cada día de mi vida que pasa me levanto siempre con un sueño entre ceja y ceja, ¿no? Yo creo que al fin y al cabo tenemos que ser constantes, tenemos que creer, tenemos que luchar. Yo creo que somos un país que tenemos la maravillosa suerte de tener unos jóvenes que tienen muchísimo talento. Desde aquí hago un llamado para quien nos escuche, ¿no? Y yo creo que al fin y al cabo los jóvenes de hoy en día, ¿no? Y sobre todo aquí en nuestro país, creo que lo único que nos hace falta es ser un poco más escuchados.
Fíjate.
Creo que eso es lo único que nos hace falta.
Pues vamos a intentar que ese sentido se ponga en funcionamiento. En la radio no nos queda otra, o escuchamos y hablamos o no tenemos otra. Pero sí es cierto que para llegar a dar ejemplo, como estás haciendo ahora, ¿no? Y ser el referente de estos jóvenes, primero tienes que conseguir lo tuyo. Y ese momentazo te lo tenemos que recordar.
A ver.
Dime si es verdad, me dijeron que te está casando. Tú no sabes lo que estoy sufriendo. Esto te lo tengo que decir. Cuéntame, tu despedida para mí fue dura. ¿Será que te llevo a la luna? Y yo no supe hacerlo así. Te estaba buscando por las calles gritando. Eso me está matando. Te estaba buscando por la calle gritando. Como un loco tomando.
La emoción ahí estaba a flor de piel, ¿no?
Sí, además que es así, ¿no? Y fue un momento, fíjate que esto fue la noche de antes, me llama Antonio, estaba yo en el hotel, la habitación del hotel, y me llega un número, y yo digo, bueno, ¿este número es quién es? No tenía ni idea de quién era el número. Yo lo cojo, oye, Antonio, ¿qué tal? Hola, ¿con quién hablo? No, hombre, es que soy Antonio Orozco. Antonio, ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Dice, no, mira, que es que me han dado tu número de teléfono y te llamo porque he visto que tú has subido hace poco un vídeo a tus redes que estás cantando esta canción, la canción esta del perdón. Dice, ¿qué tal si te digo que me gustaría que mañana la cantase? Y es más, que la cantásemos los dos. Digo, ¿pero cómo va a ser eso? No, que la cantemos los dos. Sin prepararlo, sin hacer nada, llegamos allí, hicimos el ensayo y del tirón nos la cantamos delante de toda España. Y yo creo que esas cosas, al fin y al cabo, pues también son para recordar, te las guardas como anécdota, ¿no? Al fin y al cabo, el público también capta eso y al fin y al cabo lo tenemos como experiencia. Y fue una experiencia muy bonita, una experiencia de la cual hoy cuando nos juntamos pues nos reímos, salió bien. Apostamos, salió bien y bueno, feliz por esos momentos.
Y un buen liante, ¿no? Que es Antonio Orozco, porque va de una en otra,
Decir esto no me gusta cuando te está encantando, ojo, claro, lo estáis gritando, esto no me gusta, en realidad estáis pensando todo lo contrario.
Bueno, yo creo que en ese momento no piensas en nada,
se te va, ¿no? La emoción.
Te deja llevar.
Y la emoción con los niños, porque has tenido la posibilidad de estar con los pequeños, ¿no? En La Voz Kids, como asesor de Antonio Orozco, ¿no? Y claro, eso ya son palabras mayores, pero es que incluso has cantado con los niños un éxito tuyo.
Ajá.
Y esto ya tiene que ser emocionante. Tengo un corazón.
Esas grandes, pequeñas voces, que te inspiran.
Pues estaba escuchándolo ahora mismo. Reciente está acabada el programa, ¿no? Esta edición que tanto ha significado para mí. La primera vez que veo obviamente el escenario en el otro lugar, enfrente, en este caso. Ha sido una experiencia muy, muy bonita. Le doy las gracias a Antonio por haberme permitido la oportunidad de estar en este momento, ¿no? Con él, en esos momentos tan bonitos que son, pues tratar con los niños, estar con ellos de tú a tú, porque bueno, al fin y al cabo acaban sorprendiéndote de una manera increíble, porque bueno, ellos son extrovertidos, su inocencia, en cualquier momento pues te sacan una sonrisa o logran emocionarte, porque ellos se emocionan al recordar sus padres, sus abuelos. Son historias que a cada niño, ¿no?, le van acompañando a lo largo de su vida, y que tratar con ellos pues te hace un poquito, ¿no?, que te acerques a esa verdad, pues cuando tú empezabas, cuando tú luchabas por lo mismo, pues que ellos están luchando. Yo no tenía tan claro como ellos lo tienen hoy, ¿no?, porque lo que he vivido con ellos, ¿no?, te puedo asegurar que tienen sus ideas muy claras. Yo creo que viene una generación bastante bien preparada. El que no sabe tocar un instrumento sabe...
¿Tocar pues,
no
tres? Sé,
totalmente. Ya sabe compone sus propias canciones. Entonces, yo con la edad de ellos, pues todavía no pensaba en eso. Así que imagínate.
¿Qué estabas haciendo tú con
yo jugaba
edad?
Fútbol, estudiaba, obviamente lo mismo que pueden hacer ellos, pero no lo tenía a lo mejor tan claro, ¿no? No tenía esas ideas tan claras de... quiero ser artista, ¿no? A lo mejor decía, pues quiero ser futbolista o quiero ser profesor de educación física. Era un poco más mi idea.
O quiero probar, ¿no? Hacer cualquier
sí,
cosa y a ver, voy
a
viendo.
A ver, ahí exactamente. Yo soy un poco así también. Yo soy más de a ver qué va ocurriendo. Pero bueno, al fin y al cabo yo creo que la vida te va poniendo en su sitio. Al fin y al cabo tú vas encontrando el sentido, ¿no?, de tu vida, y le doy las gracias a Dios, las gracias a mi familia por haberme permitido la oportunidad de poder estar aquí y encontrar el significado de mi vida, encontrar por lo que hoy realmente pues me siento feliz.
Antonio José está trasnochando con nosotros aquí en la noche de COPE. Está rompiendo las orejas de todo el mundo y las pistas de baile con el tema Tú me obligaste, y resulta que nos has obligado, ya precisamente por venir a visitarnos sí. por aquí, a devolverte esos momentos de cuando tú eras un niño, que no es que lo tenía claro, a lo mejor lo tenías medio claro. Así que vamos a ir entonando para a ver si somos capaces de reunir tus cinco sentidos y que salgan de aquí mucho más potenciados.
Ole.
Bueno, esto está claro, trasnochadores, que es David Bisbal. Pero aquí Antonio José le tenía muy escuchadito.
Sí.
Tanto es
gran
así.
Amigo David, de aquí le mando un abrazo y un beso muy fuerte.
Tanto es así que es que resulta que en las colas, haciendo espera, pues él siempre cantaba, ¿no? Tú siempre estabas
siempre,
ahí con el tarareo siempre, en la boca, ¿no?
Siempre, sí. Además, siempre me ha acompañado. Era como mi hobby, ¿no? Y lo sigo teniendo como eso. Siempre intento que sea mi hobby, que no pase más de un hobby que disfruto, que amo, que me hace feliz. Y sí, la música siempre me ha acompañado, desde muy, 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 muy enano. Y antes incluso de salir a jugar un partido de fútbol, pues lo primero que hacía era eso, cantarle a mis compañeros. Y era de la forma pues, con la que yo me motivaba, me inspiraba, me relajaba. Y así lo hacíamos siempre, ya lo cogimos como un ritual. Entonces yo creo que al fin y al cabo la música siempre me ha acompañado, ha sido como ese amor que no te acabas de dar cuenta que lo amas tanto, y que al final pues el destino es el destino y te tiene que unir, ¿no?, con él.
Pues vamos a empezar con ese sentido, Archilla, con el sentido de la vista, porque
a
no
ver,
sabemos si...
A ver.
Antes de ese momento Antonio José había jugado al veo-veo, el caso es que Teresa Rabal le escuchó así de refilón y dijo, tú ni haces cola, ni cola que valga. Tú vas directamente a la final.
Hay que ver la voz que tienes, ¿eh? Venga, vete ahí a tener más emoción todavía y a cantar con esa voz espléndida que tiene este niño de 8 años que es de Palma del Río, Córdoba. Interpreta Dígale y su nombre, Antonio José Sánchez.
Bonito. Qué momento más.
Qué
más
momentazo.
Bonito. Me acabáis de poner los vellos de punta. Estoy emocionado, de verdad. Muchísimas gracias, ¿no?, por hacerme recordar Este momento que para mí significó mucho, yo creo que era la primera vez que me subía a un escenario de estas características, era la primera vez que me plantaba delante de un público, era la primera vez que cogía un micro profesional y era la primera vez que sentía lo verdadero que puede llegar a ser la música y cómo te puede coger ese pellizco y no soltarte nunca.
A ver, que queremos que nos pellizque. Que
sí,
queremos
sí, sí.
Que vamos pellizque. Pensando a ver qué hacemos con lo del tacto, ¿eh?
Todo lo que yo buscaba y ahora estoy aquí buscándola de nuevo y ahora está, se fue.
Esa cosa en la garganta que está ahí,
es que ya lo tenías y no solamente nos damos cuenta ahora escuchándole y con el tiempo que ha pasado, sino que la gente que te para por la calle, que te ha parado muchísima y te siguen parando, pero hubo una persona que vivía en la calle, que tenía una guitarra de tres cuerdas por Cádiz. ¿Qué fue
Madre
lo que
mía.
Te dijo?
Esa persona se acercó a mí y me dijo que... Esto lo conté yo después de ganar, fíjate, de ganar al día siguiente la rueda de prensa, lo conté. Esa persona se acercó a mí y yo creo que fue un ángel el que me lo dijo porque... Porque bueno, yo estaba pasando por momentos un poco reguleros, ¿no? De esos momentos que los adolescentes pues tenemos, esos momentos en que es lo que no crees nada o no tienes claro lo que quieres hacer con tu vida. Y yo iba por el paseo marítimo de la playa de la Victoria, en Cádiz, iba con mis amigos. Íbamos cantando y se me acercó una persona que está en la calle y un mendigo y me dijo que yo era diferente, que tenía algo y que fuera por ello.
Eso te Toma. Toca. Ahí tenemos el tacto.
Eso claro que nos ha tocado.
Y no lo volví a ver. Estuve una semana por Cádiz, no lo volví a ver. No estaba allí con su guitarra. Recuerdo su cara como si la viese ahora mismo. Su pelo blanco, su pelo largo, su barba blanca. Y ya no lo vi más. Y aquello me llegó tan adentro que siempre que me lo recuerdan, porque ya lo dije, siempre que me lo recuerdan, pues me lleva a aquellos momentos en los que yo no creía en mí, en los que estaba a puntito de tirar la toalla y en los que, bueno, a partir de ese momento, pues le agradezco a la vida, a mis padres, a mi familia, el que poco a poco, entre todos, pues me hayan ido pegando esos empujoncitos que al fin y al cabo al ser humano en la vida le hace falta.
Antonio José, sentidos, vamos por el olfato.
¿Cómo podremos oler la música de Antonio José?
¿Y otro recuerdo? Pues así de fácil.
Lo podemos
así.
Intentar, vamos a ver.
¿Quién era esa flamenca, a la que le traías flores?
Mi abuela.
Anda. Euro Junior, ¿no? Ya estamos casi hace dos días.
Diez añitos tenía yo ahí la oportunidad de representar a mi país en Eurovisión, en este caso en Eurovisión Junior, una experiencia inolvidable para mí en muchos sentidos de mi momento y de mi vida. Perdí recientemente a mi abuela. Y bueno, yo me sumergía en este programa diciendo pues que quería hablar de su patio, quería hablar de esos patios cordobeses, que yo soy cordobés y en este caso pues mi abuela le encantaba muchísimo tener siempre su patio bien cuidado, sus flores bien cuidadas y cada mayo, cada mes de mayo, pues yo soy muy cofrade, soy muy, muy creyente y siempre pues mi familia, pues mis tíos trabajaban en el campo, en este caso pues en mi pueblo es un pueblo, en Palma del Río, es un pueblo que se dedica a la naranja, al cultivo de naranjas. Y yo cogía las cajas de las naranjas, le cortaba a mi abuela las
hojitas,
las flores, y las ponía en los picos de la caja, hacía como ramos y me los colgaba. Y yo iba toda la calle cantando yo debajo de la caja,
con saetas,
cosas que la gente me iba pidiendo, las vecinas de mi abuela iban pidiendo, y luego mi abuela pues me regañaba porque ella se dedicaba todo el año en cuerpo y arma.
Que vaya trasto, ¿eh?
A cuidar sus flores. Entonces,
claro, viene uno a cortarlas y
como
claro,
no le iba a traer yo flores en una experiencia tan bonita en mi vida. Y daría mil veces la vuelta al mundo, a la luna, con tal de poder algún día poder llegar a verla.
¿Ves? Mira, el gusto lo teníamos muy fácil. El gusto es tenerte por aquí trasnochando y nos quedaba el oído. Y el oído, pues es muy sencillo, ¿eh, Antonio José? El oído es seguir escuchándote, ¿eh?, con este tú me obligaste que nos vas a hacer bailar durante todo el verano y durante todas las estaciones. Y
claro,
con sentidos, te decimos que sigas viendo el lado bueno de las cosas, porque
siempre
lo tienes.
Siempre lo haré, y yo creo que esa es mi melodía en mi vida. Siempre hay que ver el lado bueno de las cosas.
Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes por hacerme emocionar de esta manera y por estar aquí con dos profesionales como las que soy.
Bueno, cuando quieras, ¿eh? Tú ya vienes y ya está.
Pero ya estás a tu casa a estas horas.
Buenas noches.
Yo no sé qué pasa en esta vida, que todo viene y va sin avisar. Está tu voz clavada en mi memoria. Sabes que no quiero castigarme y sigo cada paso que tú das. Ya se irá tu sombra, y aunque me cueste, prometo evitarte, reconstruyendo mi alma por partes. Voy a cambiar mis respuestas por un no, que yo no quiero media vida, buscando un punto de partida. Si olvido lo que me decías cuando me vestías abrazándome a ti y tú a mí, que yo no quiero media vida, borrándole el sol a mis días, huyendo de tu cobardía en esta cama fría. Yo hago todo por ver el lado bueno de las cosas, el lado bueno de las cosas. Ando por las calles tan perdido, se hace enorme andar por tu ciudad, con tu voz clavada en mi memoria. Veo tu cara en los escaparates, y yo que intento verte y no mirar. Ya se irá, ya es hora.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Dos equipos.
Va a comenzar el partido.
Dos aficiones.
¡Ojo!
Un mismo sueño.
Rifa la pelota.
Coronarse como campeón de Europa.
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Este sábado, la final de la Liga de Campeones en COPE. Desde Cardiff.
¿Dónde está la noticia?
Juventus, Real Madrid.
Las horas más calientes.
El Madrid a por la duodécima. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Tomorrow is another day.
Yeah. Tiempo de juego. Líderes indiscutibles de la radio deportiva.
¿Te imaginas tener como profesor a Paco González o a Manolo Lama? ¿Aprender con ellos a hacer radio deportiva?
¡Dale, Manolo!
¡Mira el reloj del árbitro! ¡Va a comenzar el partido!
Matricúlate ya en el curso especialista en periodismo deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo. Y aprende con el equipo líder de la radio deportiva en España, dirigido por Paco González.
Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
Seguimos trasnochando, seguimos en la noche de COPE, y a veces los números nos ponen los pelos de punta, pero son necesarios que te los contemos, porque el Instituto Nacional de Estadística ha hecho públicos en las últimas horas unos datos sobre la violencia contra la mujer con orden de protección, y el número de víctimas de violencia en 2016 con protección fue de 28.281 mujeres. 28.281 mujeres que tenían protección. Bien, pues un 2,4% más que en 2005. Otro dato que nos preocupa incluso más es que este año, 2017, hasta ahora, han muerto 28 mujeres. Es un 47% más que en este mismo periodo del año pasado.
Pero a estos datos trasnochadores ya se adelantó la muerte y el asesinato de tres mujeres en menos de 24 horas este fin de semana. Precisamente por eso, Gloria Vázquez es presidenta de la asociación Vela Luz, que lucha y defiende a las mujeres víctimas durante y después del maltrato, y llevan desde entonces, ya contamos, 6 días de huelga de hambre en la Puerta del Sol. Desde el kilómetro cero de Madrid nos recibe Gloria Vázquez. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Gracias por recibirnos en este momento en directo en la noche de COPE. ¿Cómo os encontráis y cómo han ido transcurriendo estos 6 días?
Bueno, realmente estamos aquí desde el 6 de mayo, ¿no? Empezamos un ayuno solidario porque era muy pronto para poder realizar otra huelga de hambre. Como ya sabéis, estuvimos 26 días en la última huelga de hambre. Uh-huh. Y bueno, pues empezamos un ayuno solidario. Lo que pasa que ante, podemos decir, la inoperancia, ¿no?, del propio gobierno y de las personas implicadas o que dicen estar implicadas en la defensa de esto, pues nos hemos visto obligadas a endurecer un poco, ¿no?, la protesta, que no deja de ser visibilizar las miles de mujeres que tanto tienen que renunciar, ¿no?, a una comida, en muchos casos, para mantener a sus hijos, ya que el índice de ayudas que llega a las víctimas directamente es muy pequeño. Estamos hablando que desde el 2009, entre un 16 y un 23% de las mujeres que han denunciado han recibido una ayuda económica. Y bueno, pues esto en muchos casos hace que las mujeres no puedan llegar a tener esas 3 comidas, ¿no?, como mínimo.
De las mujeres que hemos nombrado asesinadas, solo 5 habían denunciado al agresor, y en otros 4 casos terceras personas habían presentado denuncia. ¿Seguimos sin denunciar?
A ver, yo hay algo que siempre comento mucho, ¿no?, que el tema, yo creo que lo más fácil, ¿no?, para aquellos que nos dicen representarnos es... estamos ante un sistema que no deja de culpabilizar a la víctima, porque realmente muy pocas de ellas no llegan a denunciar, a lo mejor no en comisaría, pero a lo mejor a través de los servicios sociales, de diferentes organismos que deberían de tener más implicación, ¿no?, en esta materia. Eso es lo que desde Vela Luz echamos de menos, ¿no?, que a lo mejor tenemos demasiadas oficinas, pero poco operativas, ¿no? Y tiene que haber mayor implicación también por parte del Consejo General del Poder Judicial y del propio gobierno. No está fácil para que una tercera persona denuncie. Yo, daros cuenta que si ya nos cuesta proteger a las víctimas, mucho más a aquellas terceras personas, ¿vale?, que animamos a que denuncien, pero que el 90% de ellos se heredan al agresor, y el sistema es demasiado largo, produce un sistema de salida demasiado largo para que realmente sea algo rápido, ¿no?
Gloria, ayer abordasteis a la ministra de Sanidad. ¿Qué le contasteis a Dolors Montserrat? ¿Os dijo algo? ¿Qué le pedíais?
Hombre, la ministra, lo que le comentamos es que llevábamos, pues prácticamente hacemos ahora el día 6, un mes, que de ese mes, 21 días, habíamos hecho un ayuno, que estábamos ahora mismo en huelga de hambre, que cada 48 horas estaban uniendo personas, bueno, no sé si lo sabéis, pero empezamos 11, y ahora mismo somos 21 en huelga de hambre. Lo que le estábamos solicitando era una entrevista y luego que cumpliera el pacto que se remitió por correo electrónico a través del correo de Mario Garcés, donde se nos daba acceso a una mesa de trabajo que se formó en enero y que a lo mejor no es tan popular, ¿vale?, como el Observatorio de Violencia de Género o el Pacto de Estado con los 4 ministros, y que se nos diera acceso, ¿no? ¿Qué pasa? Eso se ha incumplido. Ayer cuando hablábamos con la ministra nos comentaba que habían decidido ampliarla, ¿no? Y eso no era cierto, porque no en esa mesa no tienen presencia los 4 en el Observatorio de Violencia de Género, no hay presencia de los protagonistas, ¿no? Y tampoco, pues un poco las representaciones que nosotros solicitábamos. Y luego, pues un poco que viniera aire nuevo, ¿no? Estamos muy acostumbrados a darle voz a los jóvenes, estábamos muy acostumbrados a darle voz a las suetas, y contábamos un poco pues con organizaciones que están trabajando diariamente en la calle y que podían aportar pues esta vía nueva, ¿no? Pero de momento hay una negativa aparente a todo esto, y bueno, pues nos dijo que se pondría pues pronto el Mario Garcés en contacto con nosotros, pero bueno, hoy hemos estado en el ministerio, como ya sabéis, y bueno, pues ni siquiera nos ha recibido, ¿no?
Esa ha sido la respuesta, el no recibimiento desde el ministerio.
Hombre, inicialmente la ministra, no podemos decir nada malo, porque ella, bueno, ha quedado en las cosas, nos ha cumplido las 24 horas, pero bueno, yo no sé a lo que están esperando para aportar una solución o bueno, para modificar un acuerdo. No se puede hacer unilateral, ¿no? Tiene que presentarse dos personas y llegar a un acuerdo. Dos o tres personas o las personas que han estado en la firma de ese acuerdo. En este caso nos pareció un poco demasiada imposición por parte de la ministra, cuando se supone que ella sí sabía del acuerdo que estaba firmando a Mario Garcés o nosotras, ¿no?
Cuando estamos hablando, Gloria, de esos datos de mujeres con protección, 28.281 mujeres víctimas con protección, te pregunto, las órdenes de alejamiento, las pulseras, todas esas medidas, ¿de verdad son útiles?
Vamos a ver, a mí me gustaría, en este caso, en el tema de las órdenes de alejamiento, porque siempre vamos al dato rápido, ¿no? Daros cuenta que en el 2016 hubo 146.000 denuncias, ¿no? Y nos están hablando de 28.000 órdenes de protección. Ahora, esas son en primera instancia, ¿no? Cuando llega la víctima, solicita la orden de alejamiento. Ahora tendríamos que tener el dato de las órdenes de protección que finalmente se mantuvieron. Y te voy a decir el número exacto, 16.675.
¿La lectura que tenemos que hacer de ahí cuál es, Gloria?
Vamos a ver, que estamos hablando que las órdenes de alejamiento no solo han bajado, ¿vale? Porque estamos hablando que en el 2009 se concedían 41.081, sino que cuando pasan por segunda instancia se mantienen 16.675. Estamos hablando que no supera el 12%. Este mismo dato lo tenemos que equiparar, ¿vale?, a las ayudas que reciben las mujeres, ¿no? Cuando llegan pues por el juicio final, las órdenes han sido durante todo este tiempo, y en el 2016 ha ido viendo cómo sí que se han puesto mucho menos, pero luego que no se han alargado en el tiempo, que tenemos órdenes de protección mucho más pequeñas, ¿no?
Ahí está. Teniendo los datos también aquí encima de la mesa, trasnochadores, el presupuesto destinado este año en actuaciones para la prevención integral de la violencia de género es de 27,7 millones de euros. Esto es un total de un 9,9% más que en 2016. Aún así, Gloria, en el momento en el que se baja la guardia, que es lo que comprobamos haciendo el contraste con tus datos, surge un repunte. Hay más de 25.000 personas, mujeres, en riesgo en este momento, y el aumento es de un 47% de asesinatos.
Sí, efectivamente. A ver, estamos hablando que el índice de sentencias es a lo que tenemos que ir. Es muy bajo. En cambio, el índice de sobreseimientos es altísimo, ¿no? De casos que se quedan en instrucción, daros cuenta que anualmente se viene condenando un 11, un 12%. Es más, muchas mujeres que... Daros cuenta que estábamos hablando de un 12% de órdenes de alejamiento. Normalmente son equiparables a las órdenes a las sentencias. Este es un grave problema porque lo que están encontrando las mujeres no es la protección, y en cambio quienes están encontrando el amparo, vale, o la aceptación, son los maltratadores. Y ahí sí que tenemos que hacer una enorme reflexión e intentar, sobre todo, porque son datos del Consejo General del Poder Judicial, es importantísimo que se forme a jueces y fiscales. Es importantísimo que haya un análisis, vale, psicológico, como puede haber en cualquier gran empresa, ¿no? Para ver si alguna persona que trabaja en un juzgado de violencia de género, aparte de tener formación, tiene que tener una sensibilidad especial, ¿no? Y luego la formación en género es tremendamente importante.
Trasnochadores, sí. Estamos hablando con Gloria Vázquez. Ella está en directo en este momento en la noche de COPE, en plena Puerta del Sol. Es sonido directo en este momento. Llevan 6 días de huelga después del asesinato de 3 mujeres en menos de 24 horas el fin de semana pasado. Los datos están aquí encima, pero las historias continúan.
Sí, porque nos preocupa sobre todo, es muy importante eso que dices de la sensibilización en los juzgados, porque nos preocupan los menores, los hijos de las parejas, ¿no? Y entre las mujeres que han muerto este año, pues está la historia de Liana González. Ella con 27 años pues murió a manos de su expareja el 12 de mayo de este año y dejó 2 niños de 3 y 8 años. Y en vez de pasar pues a la tutela de la abuela, están ahora mismo en un centro de acogida. Así es como pide la custodia de sus nietos.
Desde el día 12 que falleció Eliana, no tengo los niños, que es lo más importante. No quiero ser la cuidadora de ellos, yo quiero ser su madre.
¿Quieres ser su madre? Y te pregunto, Gloria, ¿qué opinas de Marisol, de la abuela, ¿no? Que está reclamando poder tener a sus nietos?
Vamos a ver, Marisol llegó aquí hace 2 días a las 8 de la mañana, perdida, vale, totalmente, le acaban de rechazar 8:30. Le acaban de rechazar un documento y, de hecho, nosotras estábamos durmiendo. Y ella solicitó firmar, nosotros no sabíamos quién era ella y en el momento que se puso a firmar, pues la pasamos para adentro y hablamos con ella. Ahí nos dijo que era la madre de la mujer asesinada el día 12 de mayo. Y nos explicó pues lo que estaba viviendo, ¿no? Es tremendamente injusto que una familia tenga que pasar por eso. Nosotros es algo que solicitamos, es el tema de que se trate o se utilicen las mismas herramientas que se utilizaron con las víctimas del terrorismo de ETA para que ningún familiar se quede desamparado, ¿no? En este caso, esta mujer estaba en otro país de vacaciones, vamos pasando unos días, y se había marchado aquí de aquí el día 29-30... Su hija había denunciado unos días antes, ¿no? Porque ella la estaba convenciendo, ¿no? De que el asesino no podía tratarla de esa manera. Y bueno, pues ella puso la denuncia, Eliana puso la denuncia y bueno, le rechazaron la orden de alejamiento y no pasó nada. Ella se marchó unos días y la llamaron desde allí diciéndole que habían asesinado a su hija, ¿no? Ella en unas horas se presenta aquí, mientras tanto. Hay una tía, ¿no? Porque aquí hay familiares de la asesinada y se presentan el hermano pues vive en una casa compartida. La abuela pues está interna y la tía pues bueno, tiene su vivienda, tiene todo, ¿no? Y dice, mira, mientras no llegue la abuela, porque la abuela convivía, ¿no? Con Eliana, mientras no llegue la abuela, pues me voy a quedar yo con los niños y en ese momento se lo rechaza. Automáticamente los niños pasan a un centro de menores, tras estar muchísimas horas en comisaría, porque daros cuenta que el asesino coge a los niños, se presenta en comisaría, deja a los niños en el coche y le dice que la ha matado, ¿no? Y bueno, pues yo no sé lo que pudieron haber vivido los niños, ¿no? En ese tránsito, sabemos que no estaban delante inicialmente, no sé, pero es tremendamente grave que unos niños teniendo familia y una familia que ha estado conviviendo con ellos diariamente sean internados en un centro de menores como y que estén viendo la idoneidad, ¿no?
La historia, desde luego, de Marisol, la que está viviendo en este momento y que vosotras estáis viviendo con ella, dice, ¿no?, de la dinámica actual de perpetrar el maltrato. Esa es la sensación que tenéis, maltrato después del maltrato.
Están perpetuando las instituciones, han perpetuado, aunque sí tenemos muchas personas que yo normalmente digo etiquetados, ¿no? Hay muy poca formación en esto y muy poca sensibilidad. Yo sé que ahora mismo en España hay muchísimos problemas de todo tipo y bueno, pues que tienes que curtirte, ¿no? Pero es tremendamente importante que la gente que atienda desde las diferentes instituciones estas situaciones esté sensibilizada. Aquí hay un error de base, que es el informe que se hace. Sí que preocupan los menores, o parecen que preocupan cuando han pasado horas y horas en comisaría. En todo momento había una familia y el juez lo que hizo fue, Eliana fue asesinada en casa de una amiga. Eliana tenía su casa aparte y el asesino tenía su carta, su propia casa. En el 2015 ella había solicitado el divorcio a un abogado de oficio. Aquí uno de los mayores problemas es que no hubo, tendría que empezar a haber una asistencia directa, inmediata y obligatoria de los abogados en el momento que una mujer pone la denuncia y en el momento que se asesina a una mujer, ¿no?
En ese sentido,
sobre
Gloria,
para los familiares.
Vamos a aprovechar que estás escuchando en este momento para que oigas al portavoz del gobierno madrileño, Ángel Garrido. Él ha declarado que se está trabajando para otorgar a las mujeres víctimas de la violencia machista una vivienda.
El Consejo de Gobierno llevará una modificación de la Ley de Integral de Violencia de Género, por el cual se modificarán dos artículos que nos van a permitir poder otorgar a las personas, a las mujeres que estén siendo víctimas de violencia, una vivienda sin que tenga siquiera una orden de alejamiento o una sentencia judicial firme, simplemente con la valoración de nuestros propios recursos.
¿Qué opinión te merece?
A ver, a mí el tema de que la mujer, vale, de alguna forma sí que se puede ampliar lo que yo entiendo como denuncia, ¿no? Que tú puedas denunciar en asuntos sociales, que hagan un seguimiento, que le den ayuda psicológica y que finalmente denuncie. Porque la denuncia es importante en el tema de donde nosotros podemos ver cómo realmente funciona el sistema, ¿no? El no tener estos datos significaría silenciar lo que tantos años llevamos trabajando, ¿no? Para que se alce la voz. Para mí sí que es imprescindible la denuncia, a lo mejor no tanto en la policía, pero daros cuenta que proteger a una mujer, de la única forma que se activa, o para poder tener agentes, una orden de alojamiento, agentes de policía, y todo se activa mediante una denuncia. El hecho de dejarlo en manos de los asistentes o de los trabajadores sociales, conociendo, ¿vale?, que muchos de ellos la formación es inexistente prácticamente, estamos hablando que para mí no es la mejor solución.
Queda mucho, ¿vale?, por hacer, Gloria, ¿verdad? Esto es lo que estamos comprobando.
Que hay un gran desconocimiento, ¿vale? Uh-huh. Se dan palos de ciego. Y luego, lo peor de todo, ¿no? Que la soberbia les pierde. Y por eso yo digo que hay que legitimar, ¿no?, a las víctimas en cada mesa, en cada vez que se dé voz a esto, porque nada mejor que aprender de la experiencia de quienes lo han vivido, ¿no?
De quienes lo habéis pasado y que en este momento seguís luchando por ello. Estáis ahí en la Puerta del Sol, en el kilómetro cero de Madrid, pasando hambre, pero también reivindicando esa voz que tenéis dentro para luchar por la vida de estas mujeres.
Gloria Vázquez, presidenta de la Asociación Belaluz, gracias por atendernos de madrugada.
Muchas gracias.
Buenas noches.
Buenas noches.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Vámonos ahora a acompañar a casi el millón de peregrinos que este fin de semana se está preparando para llegar a la Ermita del Rocío. Y además que está en un lugar privilegiado, pero es que tiene una nueva cara. Está recién pintada para que lo disfruten todos los visitantes.
Trasnochadores, que nos vamos de peregrinos, nos ponemos traje ahora mismo. Caminito, hacemos camino al andar. Ciertamente es una ilusión poderos contar esto, que han puesto guapa la ermita. Y lo han hecho de forma solidaria. Tanto es así que la generosidad la ha tenido una empresa de pinturas junto a la hermandad matriz de Nuestra Señora del Rocío de Almonte, que han sido los encargados de hacer esta obra maravillosa. Esta hermandad encargada de la custodia y del mantenimiento del templo, seguro que están muy felices porque este año estrenan ermita.
Y vamos a hablar con Alejandro Trillo, que es director comercial de Pinturas Alejo, que son los que han donado la pintura y han hecho este gran trabajo. Alejandro, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
Lo primero de todo, ¿tú eres rociero o no?
Bueno, sí que soy rociero.
¿Qué significa exactamente ser rociero? Cuéntanos cuál es ese espíritu.
Bueno, a ver, yo no soy nativo de aquí y la verdad que tampoco pertenezco a ninguna hermandad, ¿no? Pero sí que hay un sentir especial, sobre todo cuando estar delante de la Virgen del Rocío y no sabe uno por qué, o yo por lo menos no sé por qué, pero bueno, pues sientes una emoción especial, ¿no? Y bueno, pues yo creo que este en general es el sentir del rociero, ¿no? El que hay una comunicación interna con la Virgen que quizás es difícil de expresarlo, pero bueno, se te pone la carne de gallina.
Y tanto, ¿de dónde ha surgido esta buena idea, ¿no? De querer ponerle la cara bonita a la ermita, que además os ha llevado 69 días intensos?
Sí, bueno, pues fue una propuesta que vino de la hermandad de Almonte, y bueno, pues nos lo hicieron, nos pareció... precisamente por eso, por el sentir rociero y por la devoción que también tenemos hacia la Virgen del Rocío. Y bueno, nos agradó la idea y de ahí fue un poco el origen de esta historia, ¿no?
¿Y cuánto trabajo da todo esto, Alejandro? A ver, haznos cuentas.
¿Cuánto trabajo en cuanto a qué?
¿Cuánta gente? ¿Cuántos días? ¿Cuántos bidones? En fin.
Bueno, pues mire, decirles que se ha pintado... Se ha pintado la ermita, que lo que se ha utilizado para hacer el trabajo este han sido más o menos 1.000 litros de pintura, en lo que se ha utilizado, pintura que después de varias pruebas, se escogió una sobre todo por este blanco tan, tan especial que se prefiere que se tenga, ¿no? Y bueno, pues han sido 65, más o menos 65 bidones de pintura blanca. Y luego, pues, unos 55 litros o por ahí, más o menos, de pintura de esmalte, que es lo con lo que van pintadas las rejas.
¿Y habéis sido cuántos pintores?
Siete pintores.
Siete pintores, número de la suerte, 1.000 litros de pintura. Y algo que les va a llamar mucho la atención a los trasnochadores, porque habéis trabajado más de noche que de día.
Sí, bueno, pues de alguna manera lo que se intentaba era por el día, por la cantidad de visitas que hay permanentemente, pues intentar o tratar de molestar a los devotos lo menos posible, ¿no? Por este motivo, pues básicamente se ha trabajado por la noche. Entonces sí, han sido 69 días ininterrumpidamente. Oye, vamos, ya... que ha tenido lo suyo.
¿Pero habéis pintado también la verja, Alejandro?
Sí, de negro. La verja, la verja emblemática, la verja donde habitualmente se ve en todas las televisiones cuando se saltan los almonteños.
Sí, el salto a la verja, que es el domingo.
La característica reja se ha pintado también.
¿Y eso qué produce? Una vez que ya está hecho, una vez que ya habéis pintado todo lo necesario, habéis revestido, ¿no?, la belleza de la ermita, ¿cómo os sentisteis? ¿Agotados?
Bueno, verá, probablemente porque ejecutar este tipo de trabajos, generalmente, pues, hay como una energía interna que te motiva y te da mucha mucha fuerza, ¿no? Entonces yo creo que básicamente lo que sientes es muchísima satisfacción y probablemente de otras personas o de otros profesionales quizás a lo mejor un poco pues envidia de a lo mejor poder haber estado ahí también, ¿no?
Es que qué privilegio para vosotros y qué responsabilidad por parte de la hermandad confiaros esto.
Bueno, tampoco... Quiero decir que nosotros también llevamos funcionando bastante tiempo y bueno, yo creo que también ellos tendrían pues la seguridad de que nuestro compromiso lo íbamos a cumplir y lo íbamos a cumplir en tiempo y en forma, ¿no? Y bueno, pues afortunadamente así ha sido.
Pero bueno, es que ahora está más blanca que nunca, está preciosa. Supongo que este año con mucha más ilusión si cabe en la romería, ¿no, Alejandro?
Sí, bueno, claro, por supuesto. Yo creo que este año sobre todo, pero en lo sucesivo quizás también para nosotros, para mí personalmente, pues va a tener ahora un aditivo especial cada vez que esté por allí, evidentemente, ¿no?
¿Qué le vais a pedir a la Virgen este año, 2017?
Bueno, nosotros tampoco somos muy ambiciosos y yo creo que casi lo básico, que nos traiga salud y que nos traiga trabajo. Para todos. Yo creo que es lo fundamental y a partir de ahí, bueno, pues si viene alguna que otra cosita más, tampoco lo vamos a despreciar.
Trabajo, pero... porque desde 1996 estáis a tope y que siga así de bien, ¿no?
Sí, ojalá. Estos años han estado un poquito más duros, pero bueno, afortunadamente parece ser que las cosas están otra vez funcionando en los parámetros más o menos normales. Oye, pero bien, gracias a Dios.
Claro que sí. Pues Alejo, de verdad nos alegramos muchísimo de que nos hayas recibido en este momento, nos hayas podido dar la oportunidad a los trasnochadores de ser un poquito peregrinos a estas horas. Mandamos a los que ya están de peregrinaje hacia el Rocío un abrazo enorme, toda la ilusión del mundo, que esa fe que mueven paso a paso tenga sus frutos y que todo se cumpla. Alejandro Trillo, director comercial de Pinturas Alejo, los grandes fenómenos que han puesto guapa la ermita este año. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
Adiós.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Nos queda menos de un minuto para llegar a las 3 de la madrugada, así que os vamos a proponer una cosa. Imaginad que os cuentan cuál es el final de vuestra historia. Un diagnóstico, el síndrome Brown-Violeto-Fanglier.
Realmente, en los 80 casos diagnosticados en la historia, cada persona tiene una base, igual que la sordera, la atrofia muscular, pero luego en cada uno van afectando más síntomas.
Ella le dio la vuelta a esos síntomas. Es Alba Saskia y se ha convertido en la finalista del Premio Planeta 2017.
Cautivó a los jueces del premio literario más prestigioso de nuestro país y a ella le ha cambiado la vida y nos la va a cambiar porque su historia de verdad que nos impacta mucho.
Vamos a actualizar la información. Después sigue la noche más despierta de la radio.